Jorge Arévalo, viceconsejero de FP del Gobierno Vasco, ¿qué tal? Egunón.
Hola, ¿qué tal? Egunón.
Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en plena campaña de matriculación para los centros de FP, con pocos días ya por delante. ¿Esperan que siga creciendo ese número de matrículas de alumnado que opta por la formación profesional?
Pues sí, esperamos que siga creciendo porque es importantísimo, ya no solo por la formación profesional, sino por el país. Necesitamos más personas con titulaciones de formación profesional para cubrir ya puestos de trabajo que empezamos a no poder cubrir. Y por eso necesitamos crecer y vamos, pensamos que sí vamos a crecer, sí.
Uh-huh. No sé si tiene el dato, pero ahora mismo, ¿cómo se reparten quienes optan por estudios superiores en la universidad y quienes optan por la formación profesional?
No es fácil decirlo porque ahí tenemos personas que al terminar bachillerato eligen, continúan por la universidad y otros deciden ir primero por formación profesional, luego salir a trabajar o ir a la universidad, pero muchas personas vuelven con el título de bachiller a lo que es la formación profesional, en este caso de grado superior, porque al final nosotros el alumnado que tenemos en posto obligatoria en formación profesional supone el 42% aproximadamente de todo el alumnado.
Uh-huh. ¿Habría un porcentaje deseable, teniendo en cuenta esas características del mercado y esa demanda de futuro que vamos a tener?
Sí, nosotros más que el tanto por ciento necesitamos el número de personas, ¿no? Realmente, para que se haga una idea, este curso próximo, el curso 2022-2023, ofertamos 55.000, si no recuerdo, 55.855 plazas, creo, si no recuerdo mal. De esas 55.855 plazas, a día de hoy tenemos 45.000 alumnos. 45.310, si no recuerdo mal. Eso supone que tenemos muchas más plazas todavía que alumnos o alumnas que estén cursando la formación profesional. Por lo tanto, plazas tenemos y seguiremos teniendo pues para poder atender al mayor número de personas posibles, porque sí que es verdad que de aquí a 2026-27 necesitaríamos tener en formación profesional más o menos entre 56.000 y 60.000 alumnos. Alumnas, y no va a ser fácil.
¿Prestigiar la formación profesional ha dejado de ser una asignatura pendiente o no?
No, en Euskadi la formación profesional tiene prestigio. Lo que yo creo que es muy importante decir a las familias, que la formación profesional no es una alternativa. O sea, porque se pide, bueno, pues mira, si no vas a la universidad, hay una muy buena formación profesional. No, no es eso. Yo creo que se tiene que ver como una oportunidad de mejora de preparación, mejora de formación, para luego, bueno, pues poder trabajar y tener un empleo mejor y tener una mayor empleabilidad, porque puedes sumar perfectamente formación profesional y luego seguir estudiando por la universidad, o si quieres, haces un grado superior o un grado medio y sales a trabajar, porque realmente trabajo para la formación profesional hay mucho.
La formación profesional en la universidad, ¿está aumentando, se están facilitando esos puentes para pasar de una a otra?
Pues sí, porque es que yo creo que es importantísimo. El perfil profesional de las personas para el futuro, lo que va a ser su profesionalidad, va a ser cada vez más compleja. ¿Por qué? Porque el empleo va a ir utilizando cada vez tecnologías más complejas, las personas tienen que tener una formación cada vez mejor, y si sumamos las dos, la formación profesional tiene muchas capacidades, habilidades, destrezas, y la universidad es un conocimiento profundo, si sumas las cuatro, realmente formaremos a las personas de una manera realmente interesante, con un perfil muy potente. Por lo tanto, no hay que verlo como alternativa, sino que hay que verlo como algo complementario, que si la sumamos, realmente creo que podemos acertar plenamente, y en ello estamos, tanto la Viceconsejería de Universidades como la Viceconsejería de Formación Profesional, con la colaboración de las tres universidades vascas.
Porque ese tránsito se da en ambos sentidos, no solamente de la formación profesional se quiere luego saltar a la universidad, sino también después de terminar la universidad, ¿se puede optar por la formación profesional?
Por supuesto que se puede. Y además le voy a decir más, y sin terminar, puede haber gente que por el motivo que sea no pueda terminar una carrera y pueda continuar sus estudios con una formación profesional para luego otra vez volver a la universidad. Es decir, que se abren un montón de oportunidades diferentes y de posibilidades a la juventud pues para poder llegar a donde quieran llegar. La cuestión es que tienen que buscar ese itinerario bueno en el que posteriormente puedan, bueno, pues tener una empleabilidad la mejor posible.
Ese proceso de adaptación al mercado y a la demanda futura de empleo es continuo, imagino, en la formación profesional, ¿no? Cada curso se estrenan nuevos ciclos, siempre pensando en cubrir esas carencias en sectores específicos.
Así es, estamos muy cerca de las empresas y sus necesidades, y lo que intentamos es además es anticiparnos a esas necesidades que tienen de personas, y si no hemos podido anticiparnos, al menos dar respuesta rápida a las necesidades que puedan tener de ese tipo de personas, ¿no? Y nos adaptamos desde la modificación y actualización de los títulos de formación profesional y los ciclos formativos que vamos implantando en la Comunidad Autónoma Vasca, como a tener lo que llamamos programas de especialización a la carta, que es para una empresa que no encuentre un perfil en concreto, se lo preparamos a la carta.
¿Y qué tipo de acogida tienen estos nuevos perfiles? Porque el próximo año nos encontramos, por ejemplo, nuevos ciclos aquí de oferta de formación profesional en Álava, relacionados con proyectos de obra civil y construcción, con movilidad segura y sostenible, nichos que hasta ahora quizá nos parecían más complicados, ¿no? Y que están apareciendo ahí.
Sí, no, hay cosas muy interesantes, ¿no? Todo el ámbito de la fabricación inteligente también, la ciberseguridad en entornos de tecnología, es decir, ciberseguridad informática o ciberseguridad industrial, que también va a haber en el territorio de Álava, es decir, ese ciclo que usted ha comentado muy bien también, el de formación para la movilidad segura y sostenible, que es nuevo y somos los primeros en el Estado en implantarlo, porque creemos que es importante. Todo esto revitaliza lo que es la oferta de formación profesional y abre todavía más posibilidades a la juventud, pues, para poder ir formándose y preparándose en cosas que ya en el presente son necesarias, pero algunas ya van a ser necesarias en muy poquito tiempo.
Son ejemplos de adaptación a los sectores que requieren y sobre todo que van a requerir trabajadores, se dice con frecuencia, viceconsejero. Los jóvenes de ahora probablemente no sabrán de qué van a trabajar en el futuro, porque es una continua transformación acelerada, sobre todo en estos momentos, ¿no?
Sí, así es, y de ahí la importancia que tiene el tipo de formación que damos en los centros de formación profesional, ya con las nuevas metodologías activas de aprendizaje. Trabajamos lo que es el aprendizaje colaborativo basado en retos, donde los alumnos, las alumnas adquieren unas competencias muy importantes, no solo profesionales, sino también transversales, científicas y tecnológicas, que eso les va a dar, les va a posibilitar ir adaptándose a las transformaciones y cambios que vayan a ir teniendo a lo largo de su vida profesional. Esto es muy importante, ¿no? Y también con competencias transversales, ¿no? Que también son muy importantes para su propia vida, pero también para su desarrollo profesional.
¿Las chicas siguen sin animarse a entrar en ciclos formativos relacionados con la ciencia y la tecnología?
Bueno, la ciencia se van animando más y es importantísimo, y en la industria todavía nos sigue costando, y realmente en la industria es donde realmente tenemos los empleos de mayor calidad, eso sin dudar. Y la participación de las chicas es una participación importantísima para todas y todos. Y yo creo que tienen que ir animándose, al menos ir y conocer, ¿no? No solo a los centros donde se imparte esa formación, sino también las empresas, para que vean la evolución enorme que hemos tenido en Euskadi con las empresas que están en el sector industrial, y ahí podrían ver o van a poder ver el papel tan importante que pueden desarrollar en las mismas.
¿Hacia dónde se orientan mayoritariamente las mujeres?
Generalmente al sector servicios, y ahora ya también es verdad que, bueno, el ámbito de salud, pero también ahora ya es en el ámbito más de las ciencias, ¿no? Las biotecnologías, todo el campo de lo que suele ser el ámbito de los laboratorios, más o menos por ahí. Y luego en la industria poco a poco, todavía estamos con un poco, creo que son el 11 o 12% de chicas en el sector industrial, y tenemos un margen de mejora realmente importante.
También en general hay ciclos que siguen siendo los más demandados, ese tipo de formación profesional que podemos asociar de forma general, ¿no?, a determinadas formaciones, a determinados sectores de empleo, y que siguen siendo los estrellas.
Sí, ahí tenemos ciclos que tienen unas salidas realmente muy buenas, bastantes de ellos, y luego hay otros ciclos que son los que la juventud en gran medida también quiere hacerlos, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre lo que una persona quiere ser y lo que luego va a poder hacer, que eso también es muy importante. Y en la formación profesional, si algo cuidamos, es que cuando una persona cursa formación profesional luego tenga una posibilidad de empleo la mejor posible, ¿no? Y no ir sacando mucha gente en ciclos donde igual luego tienen una cierta salida profesional, pero no la suficiente para todas las personas que estén cursando. Entonces, ese equilibrio nos da el que, bueno, sacamos una serie de plazas donde más empleo hay o va a haber, sacamos muchas, y donde vemos que hay mayor problema en el ámbito del empleo, pues sacamos menos, ¿no? ¿Cuál es el sector que en este momento tiene mayor tirón en cuanto a trabajo? Desde luego la industria mucho, y luego el sector de las ciencias también. Y dentro del sector servicios, pues también todo el ámbito de la administración, gestión, todo el campo del comercio internacional, todo ello también tienen salidas realmente importantes.
¿Qué porcentaje de empleabilidad da ahora mismo la formación profesional vasca?
En este momento estaremos en general en 87%, pero le voy a dar un dato que creo que es muy importante, y es que en plena pandemia, el año 2020, que fue realmente horroroso, como todos recordamos, tuvo que cerrar empresas, todo el mundo en casa, pues tuvimos una empleabilidad del 80%. con lo cual el AFP mantuvo muy bien el nivel de empleabilidad y ahora pues vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo y a ver ahora si esta desgraciada guerra, la crisis que se produce debido a ella, pues no nos vuelve a afectar, ¿no?, de cara a lo que es el empleo y a lo que es el desarrollo de nuestras propias empresas.
Uh-huh. A esa empleabilidad contribuye la AFP dual, ese primer contacto que tienen ya los alumnos cuando están estudiando con las empresas donde hacen las prácticas.
Sin dudar, por dos razones. Antes le decía la importancia que preparemos, ¿no?, a los alumnos tanto en el ámbito de lo que son las competencias profesionales como son las científicas o las tecnológicas o las personales. ¿Qué hacemos con la formación profesional dual? Se especializan ya en la empresa, con lo cual van con unas competencias amplias muy, muy potentes y ahí luego, cuando hacen la formación dual, se especializan ya en la forma de trabajar en la empresa donde estén realizando esa formación profesional dual. Con lo cual, la empresa lo que va a ver es una persona bien preparada que además se va a ir ajustando luego a sus propias necesidades a lo largo de esa formación dual que va a estar durante un tiempo en la empresa formándose y que con ello pues va a tener ya la persona preparada para luego poderla emplear.
¿Y en general las empresas están interesadas en esa colaboración?
Pues está creciendo mucho el interés. Sí, en este momento tendremos 3.500 empresas más o menos ya trabajando en el campo de dual, pero vamos a tener una necesidad de llegar a muchísimas empresas, porque superaremos las 20.000 cuando tengamos ya la mayor parte de nuestro alumnado en formación profesional dual, y ahí sí que necesitamos que nos ayuden, porque creemos que estamos formando y muy bien a las personas que además se van a especializar también muy bien en las empresas, y con lo cual lo que hacemos es crear un valor muy importante, por un lado para la empleabilidad de las personas y por otro también muy importante para la competitividad de las empresas.
¿Es posible con todos los sectores? ¿Son empresas de sectores muy variados?
Sí, ya a partir de este curso hemos preparado ya un sistema en el que va a poder entrar desde un comercio pequeño a hacer formación profesional dual a una industria muy grande. Hemos abierto un abanico grandísimo, porque es verdad que con el modelo dual, que era un modelo es muy solvente y muy, muy, muy potente, si me permiten decirlo así, sobre todo lo veían muy factible las empresas más bien grandes y sobre todo en el campo industrial o en el sector industrial, hemos abierto ya un sistema para que todas las empresas, comercios y diferentes tipos de negocios puedan también participar y puedan formar a un alumnado que puedan seguir luego trabajando en esas empresas, comercios y demás.
¿Y en general reciben una buena acogida por parte de estas empresas? O, bueno, pueden tener sus reticencias, ¿no? Nos va a ocupar tiempo, vamos a tener que formar también a este chaval o a esta chavala que viene.
Sí, bueno, es verdad, esa pregunta es muy importante y se la hacen en gran medida, pero las tutoras y los tutores que tenemos en los centros están haciendo un trabajo inmenso. Inmenso, explicándoles la importancia que tiene el que un alumno o alumna aprenda durante un tiempo, luego durante ese tiempo, luego en ese aprendizaje también trabaja. Nosotros decimos que nuestra formación profesional en Euskadi es aprender a través del trabajo, no trabajar aprendiendo. Entonces, aprender a través del trabajo supone al principio pues un esfuerzo, sí, de ayudarle, ¿no?, a aprender. Pero luego va a trabajar de una forma que a la empresa pues le va a interesar mucho, porque va a coger su propia cultura. Con lo cual, creemos que ese esfuerzo que se hace al inicio luego va a tener sus magníficos resultados al final. Por lo tanto, creo que es un esfuerzo por parte de todos, ¿no?, por parte de la empresa, por parte del centro y por parte del alumno o la alumna.
Viceconsejero, ¿y qué peso tiene en la formación profesional vasca la formación para el emprendimiento? Porque estamos hablando de empleabilidad, de conseguir un puesto de trabajo en buenas condiciones.
Sí.
Pero claro, también ahora mismo el mensaje a veces es hay que emprender, hay que tener ideas, hay que poner en marcha proyectos. ¿Esto tiene un peso importante a la hora de formar a ese alumnado?
Sí, pero también es importante decir, está muy bien decir que hay que emprender. El emprendizaje es muy complicado, es muy duro. O sea, el crear una empresa, el luchar para sacarla adelante, el mantenerla, ¿no? Eso es un trabajo realmente durísimo, ¿no? Y eso hay que concienciar a los alumnos y a las alumnas de la importancia que tiene el que haya empresas. Si no hay empresas, tendríamos un gran problema aquí en Euskadi y en cualquier parte del mundo. Y además tienen que ser buenas, ¿no? Pero, y emprender es fundamental. Si nosotros pasamos durante el curso entre unos 18.500 alumnos y alumnas, todos los años pasamos por emprendimiento, por cultura emprendedora, para que me entiendan. La cultura emprendedora. Pero todos los años, en formación profesional, creamos en los centros FP entre 90 y 100 empresas. Todos los años. Pequeñitas, de 2, 3 trabajadores que salen del propio ciclo formativo que están estudiando. Se les orienta, se les ayuda, se les impulsa en el primer año de puesta en marcha de esa empresa. Pero es una media altísima de creación. En los últimos, de 2005 aquí, hemos creado, si no recuerdo mal, más de 1.100 empresas, de las cuales casi el 70%. 70% sigan con su actividad, ¿no? Por lo tanto, las cosas se están haciendo bien, tienen gran importancia, como usted me decía, pero que hay que tener claro que, por un lado, es el emprendimiento personal, que las personas sean emprendedoras en su vida y emprendan también donde estén trabajando, bien sea por cuenta ajena o bien sea en su empresa, y luego, además, animar a quienes quieran o a quienes veamos que tienen potencialidad para hacerlo, que puedan crear una empresa.
Otro área que cubre la formación profesional es la formación continua de aquellos trabajadores en activo que necesitan ponerse al día, o de aquellos que han perdido su empleo y que necesitan reinventarse de alguna manera. Esto ocupa una parte importante de la atención de la formación profesional, de la oferta.
Muy importante porque, pues, ha dicho otra cosa importantísima. Claro, la formación continua es vital. ¿Y por qué es vital? Pues porque hay una transformación tan grande en los procesos productivos, en la forma de trabajar, con la transformación digital, con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, que aunque se le pone industrial, ya está afectando a todos los sectores, que las personas van a tener que ir adecuándose en cada momento, ¿no? Se habrá leído o habrá escuchado, van a desaparecer millones de puestos de trabajo. Hombre, algunos puestos de trabajo van a desaparecer, puestos de trabajo ya están desapareciendo, pero la gran mayoría se van a transformar. Si las personas están preparadas para esa transformación, da igual que transformen su puesto de trabajo, porque van a poder continuar. Si no están preparadas para esa transformación, es cuando hay un problema, porque entonces no van a poder dar desarrollar el trabajo que tienen que hacer en ese puesto, y entonces sí surgiría un problema, ¿no? Por lo tanto, esa formación continua de las personas que están trabajando a día de hoy, pues es prioritaria y vital. Y desde luego también para las personas que desgraciadamente en este momento puedan estar en desempleo, animarlas a que hagan formación profesional, bien sea a nivel del ámbito de lo que es ahora es formación para el empleo, o bien en el ámbito de un título de formación profesional. Tienen un montón de posibilidades y de flexibilidad para poder cursarlo más rápido, más despacio, de manera flexible, porque es fundamental que se adecúen a las transformaciones que ya están surgiendo, porque si se adecúan van a tener muchísimas más posibilidades de ubicarse en muchos puestos de trabajo que ya empieza a haber y que habrá muchos más en el futuro que hay que cubrir.
Que ahora mismo existen, efectivamente. Escuchamos muchas veces a los empresarios diciendo vamos a necesitar, ahora mismo tenemos ya necesidad de perfiles muy concretos de trabajadores que no encontramos, que no están suficientemente formados. Al mismo tiempo asistimos a esos datos de paro, sobre todo entre los jóvenes. ¿Cómo conseguir casar esas dos necesidades?
Bueno, es que yo añadiría otra también, que creo que tienen que tener muy, muy en cuenta. Yo defiendo y defenderé, por supuesto, a las empresas vascas, como tiene que ser, y además vamos, como le he dicho, vamos pegados a ellas para darles las respuestas que necesitan. Un dato importante, la Fundación Nacional Vasca se relaciona en diferentes proyectos con 24.000 empresas. Son muchas empresas. Entonces sabemos qué es lo que está pasando, pero cuando dicen que no tienen la formación necesaria, yo ahí siempre he discrepado, porque en algún caso puede ocurrir, y ocurre, y nosotros buscamos la solución. Pero muchas veces lo que no encuentran son personas. Son personas. Hace poco leía un titular, dice, faltan ingenieros en Euskadi. Y te das cuenta que en las listas de desempleo hay ingenieros. ¿Cómo puede ser? Pues posiblemente porque la remuneración no sea la adecuada. Tendrán que pensar también que hay que analizar todo. Hay que analizar la preparación de la persona, el esfuerzo que ha hecho para prepararse, qué desarrollo profesional va a tener, un montón de condicionantes. Pero entre otras cosas, evidentemente también las remuneraciones que se está pagando a la juventud, que en este momento, desde mi punto de vista, no son las adecuadas.
La transformación digital está ahí, en las empresas, está en el futuro de la economía, pero tiene que llegar también a los métodos de enseñanza, ¿no? Está inmerso el Departamento de Educación en esa transformación digital que llegará también a la formación profesional. ¿En qué se va a concretar, en qué se va a materializar esa transformación de la forma de enseñar?
Bueno, porque va a ser diferente, va a ser otra forma ya no de enseñar, sino de aprender, que esto es muy importante. Ya no se basa esto en procesos de enseñanza, donde el profesor llega, en una hora explica un montón de cosas, a partir de ahí los alumnos van aprendiendo, luego hacen un examen y ya está, ¿no? El que tiene un 5 para arriba aprobado, el que tiene un 5 para abajo, pues ha suspendido. Todo eso ha cambiado absolutamente. Es decir, ahora son modelos de aprendizaje por el propio alumnado, unas metodologías, pues en el caso de la formación profesional, muy avanzadas, que nos están dando unos resultados magníficos, y donde a través de resolución de retos, ¿no? En dos cursos tienen que superar entre 12 y 14 retos, bueno, pues van desarrollando una serie de diferentes competencias en su propio aprendizaje que le refuerzan muchísimo su preparación para el trabajo futuro que van a tener. Y en todo ello, la transformación digital pues es algo realmente prioritario y vital. Y es verdad, el Departamento de Educación ha aprobado, el Gobierno Vasco ha aprobado a propuesta del Departamento de Educación un plan estratégico, ¿no?, de transformación digital del sistema educativo, en el que evidentemente está la formación profesional, y nosotros vamos ya a toda velocidad haciendo la transformación, porque vamos a transformar el sistema completo de formación profesional. Y entonces ese planteamiento supone que la estructura y organización de los centros va a ser diferente. La formación del profesorado en el ámbito de digitalización va a ser no solo prioritaria, sino que va a ser realmente muy importante y de gran profundidad. Sabemos qué instrumentos necesitamos, conocemos también qué procesos tenemos que digitalizar, y ya lo estamos haciendo. Los espacios en los que se va a desarrollar el aprendizaje a través de esa transformación digital son diferentes también, son espacios disruptivos, nuevos, que no se conocen, ¿no? Si yo le explico que, por ejemplo, en nuestras aulas vamos a tener aulas, espacios, como decimos, 100% digitales, las mesas son digitales, todas las paredes son digitales, y el alumno o la alumna va a hacer su desarrollo de aprendizaje en el ámbito digital, 100%. O si hablamos de, por ejemplo, de las tecnologías inmersivas, donde van a estar desarrollando su aprendizaje en realidad virtual, pudiendo trabajar desmontando un coche, trabajando en un aerogenerador, por ejemplo, o en un quirófano o en una cocina, primero en el ámbito virtual y luego ya en el ámbito real. Todo eso es lo que nos va a posibilitar lo que es la transformación digital. Y esto, en lo que es la formación profesional vasca, vamos realmente muy rápido, porque necesitamos ir a esta velocidad, porque nuestros sectores así lo necesitan.
El plan del Gobierno Vasco se da un plazo de 2 años, desde este 2022 hasta el 2024. Y imaginamos, sí, que la inversión económica tiene que ser también muy importante.
Pues 202 millones en el plan general del sistema educativo. Y que es una inversión importantísima, ¿no? Y entonces, nosotros, desde luego, si le puedo asegurar que la formación profesional, que es lo que yo ahora le puedo explicar, porque es lo que estoy trabajando y que es mi terreno en este momento, vamos a una gran velocidad y vamos a mantener los plazos sin ningún problema.
Viceconsejero, la formación profesional vasca sigue siendo ejemplo a exportar, ejemplo a imitar.
La formación profesional vasca tiene unos centros espectaculares, unos equipos directivos y un profesorado, como siempre le digo, que son realmente impresionantes. Y gracias a ellos, es cierto, la formación profesional vasca se está exportando a muchísimos países. Tenemos visitas de muchos países de Europa, además de los más punteros, o de otros países del mundo. En junio organizamos un congreso mundial de formación profesional en Donosti, pero no lo organizamos nosotros, la Federación Mundial de Centros de Formación Profesional, donde su presidencia está en Canadá. Optaron por San Sebastián para hacer el congreso, y vienen más de 1,000 personas de un montón de países del mundo, porque quieren conocer cómo estamos trabajando aquí, con lo cual, ya repito, es un trabajo realmente importante de muchos años, que ahora estamos teniendo unos magníficos resultados y que los podemos exportar, o al menos los podemos enseñar con muchísimo orgullo, porque están trabajando miles de personas aquí, muchos centros, y la verdad es que ese trabajo en redes colaborativas, ese apoyo que estamos teniendo unos y otros, esa coordinación y colaboración con la administración, en este caso con la Viceconsejería de Formación Profesional y con el Departamento de Educación, pues está haciendo que realmente nos miren con esos ojos de ser un referente.
Hasta el 27 de mayo abierta la matrícula para los centros de formación profesional aquí en Álava. Mucha gente quizá nos esté escuchando ahora, muchas familias, algunos jóvenes que todavía dudan, que no saben muy bien si tirar por un lado, tirar por otro. ¿Qué les diría, señor Arévalo?
Yo les animaría, sin dudar además, sin dudar, que la formación profesional va a reforzar su perfil profesional, sin dudar. Por lo tanto, es una gran oportunidad para luego, bien, seguir estudiando. No cierra ninguna puerta la formación profesional, todo lo contrario, y además luego, si les interesa, van a tener un ámbito de empleabilidad realmente alto.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco. Un placer, como siempre, tenerle aquí.
Un placer, muchísimas gracias.
Es que ricasco, viste, batarte.
Agur.